Son las 11, buenas noches.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Vuelven a escuchar ustedes El Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid después del fútbol, después de la Champions que les acaban de contar los compañeros de deportes de Onda Madrid con Nacho Aranda a la cabeza. Ha ganado el Real Madrid, ha ganado 1-2 al Sporting de Braga en Portugal, con lo cual es más líder en su grupo de la Liga de Campeones. Los otros españoles, pues una de cal y otra de arena. La Real Sociedad ha ganado al Benfica, también en Portugal. Y el Sevilla ha perdido en la capital andaluza frente al Arsenal. Se complica mucho el Sevilla el pase a la siguiente ronda de la Champions League. La Real, por su parte, está intratable. Va líder en su grupo, así que suerte dispar para los españoles. Buena suerte para el madrileño que jugaba hoy, el Real Madrid, que ha ganado, ya les digo, en Portugal al Sporting de Braga 1-2. Mañana turno para el Atlético de Madrid, que visita Escocia, visita el campo del Celtic. Hasta las 12 de la noche contamos noticias y las analizamos en un momento en tertulia con Alberto Pozas y con Carlos Dávila. Noticias que pasan hoy, como no, por el Museo Reina Sofía. Y no para hablar de arte, ni mucho menos. Ha sido el lugar elegido ese, el museo, para presentar un acuerdo de gobierno con el que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz pretenden gobernar en coalición los próximos 4 años. Un acuerdo que nos han vendido en los últimos días, en las últimas semanas. Estaba costando fraguar, pero que en realidad tenía más de puesta en escena y de literatura que otra cosa. Al menos a juzgar por lo acordado. Porque de calado, lo que se dice de calado, tampoco es que haya mucho. Solo hace falta ver que la que se ha vendido como medida estrella es rebajar la jornada laboral de 40 a 37 horas y media semanales, 2 horas y media a la semana, para alrededor de 12 millones de trabajadores del sector privado en España. Media hora al día para tener más tiempo para vivir, para disfrutar de la vida, ha dicho la vicepresidenta en funciones. Querido Pedro, querida Yolanda, muestras de afecto, incluso de cariño por momentos, mucha puesta en escena, ya les digo, pero lo dicho, un acuerdo que, por supuesto, no aborda el asunto fundamental, el asunto que va a decidir si tenemos o no tenemos investidura. ¿Y cuándo la tendremos? Pues es algo que todavía no sabemos. La presidenta del Congreso sigue sin fijar una fecha para la investidura de Pedro Sánchez, aunque pueden ustedes ir apuntando la segunda semana de noviembre. Pero ya les digo que en toda la mañana de hoy no se ha hablado ni tampoco se ha preguntado, porque no han dejado preguntar a los compañeros de la prensa por el asunto trascendental que va a decidir esta investidura o no investidura del presidente del gobierno, que no es otro que el de la amnistía a los separatistas catalanes. Tiene los detalles de ese acuerdo, de ese documento firmado hoy por ambos partidos, por Partido Socialista y Sumar, mi compañera Noelia Antoria.
El segundo acuerdo de coalición de nuestra democracia no ahorraba en la puesta en escena. El Museo Reina Sofía estaba a la altura de la ilusión que exhibía Pedro Sánchez ante una nueva legislatura.
Este gobierno de coalición progresista, al cual le daban 2 días, y hemos estado 5 años y vamos a estar otros 4 años más.
Lejos quedaba la firma precipitada y como mal menor que plasmó junto a Pablo Iglesias hace casi 4 años en la minúscula sala de la chimenea del Congreso de los Diputados. Ahora se exhibe buena sintonía y promesas como la reducción progresiva hasta 2025 de la jornada laboral a 37 horas y media sin tocar el salario. Los permisos por maternidad y paternidad se incrementarán hasta las 20 semanas y se aprobará una ley para reducir las listas de espera sanitaria. Sumar conseguía el compromiso de mantener los impuestos sobre la banca y las grandes energéticas. Más polémica es la decisión de reducir los vuelos domésticos cuando exista una alternativa ferroviaria de menos de 2 horas y media. Y hay otras promesas que son repetición de las que no se cumplieron en 2019, como la derogación de los aspectos más lesivos de la ley Mordaza. Y si finalmente se habrá reconocimiento del Estado palestino. El pacto, aseguraba Yolanda Díaz, es para mejorar la vida de los españoles.
Que no es solo un acuerdo de gobierno, es sobre todo un acuerdo con la ciudadanía para ganar tiempo de vida.
Tanto Yolanda Díaz como Pedro Sánchez exhibían confianza en que el acuerdo se podrá aplicar y lo harán ellos, los que hoy han salido en la foto, como Mónica García, miembro de Más Madrid. Los que ni siquiera habían sido invitados son los miembros de Podemos.
Por cierto, en esa declaración Yolanda Díaz también ha hablado de transición energética y ecológica y ha hablado de los planes del gobierno en este aspecto, que ha dicho pasan por restringir los vuelos de menos de 2 horas y media. Escuchen.
Por eso hemos acordado que han de acabarse los vuelos cortos inferiores a 2 horas y media cuando no haya alternativa al tren.
Lo que se le ha olvidado decir a la vicepresidenta es que solo sería en caso de que la conexión no sea con un aeropuerto que tenga vuelos internacionales o capacidad de albergar vuelos internacionales. Y al olvidarse de ese detalle, los inversores se han debido asustar, a juzgar por el comportamiento de Aena hoy en bolsa. Aena, el gestor aeroportuario, llevaba toda la mañana más o menos estable y tras el anuncio ha caído cerca de un 3%, algo menos. Esto supone unas pérdidas solo en el día de hoy y contando con que ha recuperado algo al final de la jornada de más de 600 millones de euros. Y hay que recordar que el 51% de Aena es propiedad del Estado, es propiedad de España. Podemos no se pronuncia explícitamente sobre este acuerdo porque asegura no conoce la letra pequeña, no han contado con ellos, dicen los morados, pero asoma la patita y ahora resulta que lo importante no es el qué. Ahora dicen que lo importante es el quién. Es lo que ha dicho su portavoz, Pablo Fernández, que en un constante intento de acaparar protagonismo no da por hecho siquiera su apoyo y exige moqueta, exige ministerios para los morados. Ya les digo que no se ha hablado de amnistía ni de cerca, ni de amnistía ni de nada, que no quisieran hablar los protagonistas porque, les repito, que no han dejado preguntar a los compañeros de la prensa que allí estaban. Precisamente por eso, por no estar acordado por nadie más que por Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, que suman 152 asientos en el Congreso y, por tanto, necesitan más de 20 para lograr la investidura, el líder del Partido Popular ve en el documento únicamente papel mojado.
Que no nos distraigan con su pirotecnia y aclaren de una vez a los españoles lo que queremos saber. ¿Y qué queremos saber? ¿Cómo están las negociaciones con el independentismo catalán y a cambio de qué están buscando los votos del independentismo catalán?
Ya les digo que venden como medida estrella esa reducción de la jornada laboral que exigía Sumar y que el Partido Socialista recoge, pese a que en los últimos días había dicho que aunque se abría esa posibilidad, sería conveniente hacerlo con el acuerdo de los agentes sociales. Precisamente de eso se han quejado en el día de hoy los empresarios. La patronal COE ha protestado porque no se cuente con ellos y ha dicho que esta medida irá en detrimento de la economía española. En Madrid es noticia de esta misma tarde, reunión entre el Ministerio y la Comunidad de Madrid para abordar los problemas en la red de cercanías, donde cada cierto tiempo, menos del que nos gustaría, la verdad, nos desayunamos averías y problemas que hacen que moverse sea un calvario por momentos. Es lo que le ha reclamado al secretario de Estado, Jorge Rodrigo, que es consejero de Transportes y al que acusaba de maquillar en exceso la situación y de escurrir el bulto.
Nos han dado unos datos de puntualidad, la puntualidad directamente es el 9,7%, o sea que llegan los trenes estupendamente cercanías, cuando estamos hartos de recibir quejas de los ciudadanos porque la puntualidad es un desastre. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, las cosas van bien, las cosas funcionan, pero desde luego para el gobierno regional creemos que todo lo que está haciendo es insuficiente y a los hechos me remito, los madrileños están cansados de esta situación en cercanía.
Somos conscientes de las incidencias que ha podido haber, somos conscientes que cuando invertimos mucho, cuando mejoramos la infraestructura, cuando mejoramos el material rodante, se producen algunas disfunciones. De ahí el lema que tiene Renfe de disculpen las mejoras. No es verdad que se producen este tipo de incidentes, cuando no, se producen todos los incidentes debido a las inclemencias del tiempo, donde se cuenta que toda la red está en el exterior o también en algunas ocasiones por actos vandálicos.
Nuevas discrepancias, como pueden ustedes comprobar, entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España, esta vez a cuenta de los trenes de cercanías y sus problemas en nuestra región. Y una cosa más, en los próximos 4 años habrá que cubrir miles de puestos de empleo relacionados con la ciberseguridad y ahí la formación profesional va a ser pieza fundamental. Son palabras del consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid apuntando a tendencias y a necesidades del mercado de trabajo. Pepe Frutos.
La tarjeta sanitaria virtual ha empezado a incorporar una actualización con la que las citas médicas se pueden solicitar de forma más ágil e intuitiva desde cualquier dispositivo móvil. Miguel López Valverde, consejero de Digitalización.
Supone una notable mejoría en el rendimiento y en la seguridad con una navegación más ágil, intuitiva y completa y con una optimización en la gestión de horarios disponibles. Este nuevo servicio, que parece uno más, ha afectado a más de 2.100.000 personas. En una segunda fase se dará acceso al resto de la población que en la actualidad tiene vinculados a hijos o padres o personas dependientes.
La consejería además está preparando una cuenta digital que incluya a todos los servicios de la administración regional.
Irá integrando la mayoría de los servicios de la administración, tales como pueden ser los carnés, joven universitario y de mayor, demanda de empleo, la tarjeta de familia numerosa, la acreditación de grado de discapacidad o, cuando esté disponible, la historia social única.
Y otra novedad es el buscador basado en inteligencia artificial del que dispondrán los juzgados de Madrid a finales de año. Facilitará a los funcionarios la consulta de toda la información de expedientes judiciales para agilizar su trabajo.
11:10 de la noche de este martes, de este 24 de octubre. En un momento abrimos capítulo de Tertulia Express en El Enfoque, con Carlos Dávila y con Alberto Pozas.
Este miércoles, segundo capítulo semanal europeo, Noche de Champions, desde las 8:30, esta vez con el Atlético de Madrid, que visita el emblemático estadio de Celtic Park en Glasgow. Otra noche con un encanto especial.
Necesitamos ampliar el negocio. Más metros, más plazos, más plantas, más de todo. ¿Ideas?
¿Una Townstar en los Nissan Open Days?
Cuéntame más.
Si a tu negocio le pides más, ven a los Nissan Open Days y descubre ofertas únicas en la nueva Nissan Townstar 100% eléctrica. Con más espacio, más capacidad y no pagues hasta 2024. Del 16 al 27 de octubre en tu red de concesionarios Nissan de Madrid.
Atención e información a la ciudadanía. Semana del 012 en Onda Madrid.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
El Enfoque, con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Me pinchan y no sangro, que estoy espeluznado, porque la noticia que hemos recibido esta mañana, la verdad es que la piel de gallina, porque quién iba a suponer que el presidente del gobierno en funciones y la vicepresidenta del gobierno en funciones iban a llegar a un acuerdo para poder formar, en su caso, un gobierno si tuvieran la mayoría para la investidura. Por tanto, yo creo que es una noticia para en la rotativa.
Alberto Pozas, buenas noches, Alberto.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
¿Te pinchan y no sangras, como al alcalde?
No, hombre, yo creo que el alcalde está ya más tranquilo, está recuperando aquel papel que le dio Pablo Casado, ¿no? De portavoz nacional, de portavoz nacional, y está recuperando pues esa frescura y tal. Bueno, yo me alegro por él. No es el alcalde de los últimos meses, antes de mayo, que estaba bastante más inseguro en su discurso. Ahora, bueno, pues está muy bien, le pinchan y no sangran, es una manera de contarlo, evidentemente.
Carlos Dávila, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿A ti te pinchan y no sangras?
No, es que a mí me ha parecido que esta exposición modernista que han intentado hoy con el Princesa Sofía como habitáculo para hacer este planteamiento cursi de 230 medidas, que podrían haber sido 1.225, porque la mayoría de las cuales son de relleno y otras de obligado incumplimiento, pues me parece que hay que tomárselo con ironía, porque es que parece que era un acuerdo dificilísimo. Ya llegada a la última hora de la madrugada, lo suscribían casi a última hora, en la última bola de la mesa de billar, en fin, y esto estaba cantado, como dicen vulgarmente, como La Traviata. Y luego hay tres o cuatro medidas en las que se las podrían analizar, pero vamos, cuatro o cinco medidas que han puesto a la sociedad española económica en general, pues prácticamente en tiempo de respuesta. Porque claro, ahora hablar de la reducción de la jornada sin reducir el salario, hablar de todo ese tipo de cosas cuando una economía, todos los factores de la economía no parece que vayan a apuntar precisamente hacia la esplendidez, me parece de una falta de responsabilidad, de una frivolidad rayana en lo que es este gobierno. Dos cursis besándose delante de unos aficionados suyos que le iban a aplaudir, dijeran lo que dijeran.
Alberto.
Es que al alcalde no le puedo preguntar qué le pareció a el acuerdo.
Déjale al alcalde.
El acuerdo,
hombre,
programático. Oye, hemos Alberto. Empezado por ahí, Carlos. El director ha decidido que empezáramos sí. por ahí.
Es que bueno,
otra cosa es que tú no. prefieras hablar de fútbol. Es que ahora vamos al fútbol. Pero no puedo preguntarle al alcalde qué le pareció el acuerdo programático en Valencia del Partido Popular y Vox. Te lo puedo preguntar a ti, Carlos, que no has dicho que no sangres, que no sangras, pero ha dicho que ahora está sube, pues, y aquel que te pareció.
Porque vas a remontar al Pleistoceno ahora.
No, ¿cómo al Pleistoceno? Pues se hace dos meses.
Bueno, Carlos, pues por eso
somos
digo,
más
pero,
antiguos tú y yo que dos meses.
Hace tres que perdió las elecciones, el que ahora se presenta como ganador.
Que sí, que todo lo que quieras.
Lo que dijeron las urnas.
Pero que la ironía que está es muy bonita en política es coja siempre, la ironía es coja porque tienes en tus espaldas
porque se entiende mal como
filas,
la radio,
un montón de situaciones más ridículas, bastante más ridículas que tienes que cubrir, claro.
Mira, yo pues, creo que más ridícula la política española que Yolanda Díaz no hay. No hay nada más ridículo que ella. Porque es que eso de que... Mira,
hoy
vamos a ver, estos son dos partidos, esto es una política nacional, están jugando con el voto de los españoles y empezar allí como si fueran los amantes de Teruel diciendo querido Pedro, querida Yoli... En fin, esto no son cartas de amor.
Yoli no le... Si hubiera dicho Yoli, hubiéramos puesto el sonido.
Yolanda. Yo estoy dispuesto a bromear sobre lo que queráis, ¿no?
Pero vamos...
Un poquito más de respeto, sí.
Vamos a lo mollar del asunto. A ver, Alberto, lo cierto es que, hombre, que también es estrategia política, también tienen que hacer valer que se llega a un acuerdo, pero
pues claro, es que, pero vamos
que
a
no
ver,
ha sido complicado, si lo sabemos todos, pero bueno.
Pretender, Javier y Carlos, pretender que el de enfrente tiene que hacer las cosas que más le convengan, al contrario... Pues es un poco absurdo.
¿Quién ha dicho eso?
Lo estoy diciendo yo. Pretender eso y no podemos levantarnos todos los puñeteros días del año pensando a ver cómo tendría que hacer Pedro Sánchez para beneficiarle a Feijóo.
No te enfades
que ganar. Y si no lo hace, pues entonces es que está mal, es ridículo, es tal. No, mira, es que el señor Pedro Sánchez se levanta para favorecer a Pedro Sánchez. Y la señora Yolanda Díaz, que no Yoli, se levanta también para favorecer los intereses de Yolanda Díaz, no los de Feijóo. Entonces, si empezamos por no entender eso, pues no podemos llegar muy lejos.
Más allá de la puesta en escena. Te pregunto por las medidas en sí, Alberto.
Exacto.
¿Qué te parece?
Lo que hoy se ha presentado no es ninguna broma, ¿vale? Es un documento que podía ser, como decías, Carlos, de 230,
pesada.
Como podía ser otro de 500.000. Bueno, me da lo mismo. Después de decir eso... Dices que resulta que las medidas no se van a poder aplicar, pues entonces ya no serán tan broma. Si ya estamos preocupados porque no se van a poder aplicar,
no tengo ninguna preocupación.
Yo entiendo que los empresarios.
Yo no tengo ninguna preocupación.
Ya, pero yo entiendo que los empresarios protesten. ¿Cómo no van a protestar? Si para ellos lo mejor es la ley del más fuerte. Pero para la ley del más fuerte tendrá que esperar a que gobierne el Partido Popular.
No seas antiguo, que eso no es un principio del siglo XX y la revolución industrial.
Te leo el primer
punto. Quieren la sangre del obrero que le cae
Te leo el primer punto del acuerdo en cuanto a empleo.
No hace falta.
Por cierto,
no me lo recuerdes.
Sí, hombre.
No me castigues.
A lo mejor a ti no te hace. Pero bueno, yo de verdad. No sé,
léelo, Alberto,
fútbol,
venga,
Javier.
Lees el...
No, podemos hablar de fútbol, que es mucho más llevadero. Somos los dos del Madrid.
No,
o sea,
habla.
Hoy es un buen día.
A ver si me vais a atizar a mí ahora, porque si me llevo la tertulia al fútbol.
No. Si no es atizarte, es que lo que no podemos hacer es ridiculizar algo y luego cuando yo intento decir que no es tan ridículo, pues no se puede leer. Pues,
no, por
se
eso.
Se puede leer, mira, el primer punto entero, el primer bloque es de ayuda a las empresas, ¿vale? No sé por qué lo han ordenado así, pero posiblemente sea una maldad de los dos. Ayudas a las empresas, ayuda a la productividad, que es el gran problema de este país y lo que ya venimos oyendo desde hace mucho. Y el segundo punto han llevado lo que en el acuerdo con Unidas Podemos era el primer punto, lo han llevado al segundo, ¿vale? Y el primer punto de ese segundo, que es el de más y mejores empleos con más derechos y mejores salarios, según el epígrafe, dice: el diálogo social seguirá siendo una herramienta fundamental en el ámbito laboral, abriendo la participación de las organizaciones empresariales y sindicales, los procesos de toma de decisión sobre las materias que conforman el modelo de relaciones laborales de nuestro país. En este sentido, las medidas laborales contenidas en este acuerdo se llevarán a cabo en el marco del diálogo social. Fin del primer párrafo.
¿Eh? ¿Puedo intervenir?
Pues claro.
Resulta que yo te puedo decir,
pero bueno, fíjate. Venga, sigue.
Pero vamos a ver. Resulta que hacen un canto al diálogo social. Hermanados, los sindicatos, con los empresarios, etcétera, etcétera.
No lo hacen así, tan ridículo. No hacen el
me perdona,
ni un cántico.
Oye,
no, hombre.
Hacen un canto... Según tú has leído, acabas de leer, hace un canto al diálogo social como el instrumento de acuerdo entre unos y otros. Y resulta que una medida tan gravosa para los empresarios, como han dicho hoy los empresarios, que los pequeños y medianos empresarios, los autónomos y la CEO en general, han dicho que la medida esta de poner a 37,5 el horario de trabajo de cualquier empleado público o privado y además aguantar los salarios tal y como están, que es una medida gravosa, absolutamente insostenible e impracticable para los empresarios, resulta que esta medida ni siquiera la han hablado antes con los empresarios ni con los sindicatos, ni con nadie. Con los sindicatos ya sé que no, porque Comisiones Obreras es sencillamente el trasunto o el correo de transmisión de la política de empleo de la señora Yolanda Díaz.
Pero por favor, no es una medida, Carlos.
Hablan de diálogo. Yo lo único que quiero decirte, Alberto, con toda tranquilidad, es que hablan de diálogo y la primera medida impuesta ni siquiera la han dialogado. Hombre, esto es una contradicción.
Pero, Carlos, que
no
te inventes, que no es ninguna medida impuesta. ¿Dónde pone que se impone
la jornada de 37 horas y media?
Lo primero que te dicen... Que todas las medidas laborales de este acuerdo se llevarán a cabo en el marco del diálogo social.
Pero vamos a ver, ¿vale? ¿En qué me estoy inventando si es un acuerdo de gobierno? Un acuerdo de gobierno entre un partido y no sé lo que es lo otro, si una coalición o un partido o lo que sea, sumar. Resulta que para practicarlo desde el gobierno... ¿Pero cómo que es una cosa para llevar al diálogo social si ya desde el principio lo imponen? Es que esto no dice, sería, ¿verdad?, si evidentemente llegaran y lo plantearan de esta forma. Vamos a intentar llegar a un acuerdo con los agentes sociales para tratar de que hacer esto, esto y esto, pero no. Esto lo han planteado como una medida absolutamente irreductible desde el punto de vista del diálogo.
Yo creo que arrancando todo,
diciendo que las medidas laborales contenidas en este acuerdo se llevarán a cabo en el marco del diálogo social, yo creo que es la declaración de intenciones de que todo lo que afecte a medidas laborales se llevarán a cabo en el marco del diálogo social. Ahora, si me estás diciendo que el gobierno apuesta por eso, O sea, que no va a ser, que no va a ser los empresarios cerrados como hoy diciendo no, es que no, no se puede, claro, llevamos 40 años, no se puede, pues no, no se puede hasta que se puede. En Francia tienen 35 horas,
mira cómo les
en Alemania 36 o 37.
Mira lo que hizo Jospin con la reducción del horario laboral y mira lo que hizo, cómo se quedó la economía francesa. Vamos a ver, coincidirás conmigo, eso seguro que vas a coincidir, Alberto, porque tú eres un hombre muy informado y esto lo digo como un trasunto de una constancia, no como ningún tipo de ironía. Tú te das cuenta que en este momento no es para tirar cohetes. El momento económico que estamos viviendo ya no es para tirar cohetes, según todas las informaciones que nos llegan de los principales organismos económicos de predicción. Es decir, no es como para tirar con pólvora del rey y plantearse menos trabajo y el mismo dinero. Mira, esto desde el punto de vista de una economía sencillamente lógica, no cabe, perdóname, no cabe. Bueno. Si aquí lo que se trata es de trabajar más, conseguir más producción, España es el segundo o el tercer país, me parece, de la Unión Europea en capacidad de producción. Es decir, ahora lo que vamos a hacer es quitar la producción. Por quitar la producción, porque si trabajas menos, va a haber menos producción. O va a haber que tener que contratar a otras personas para suplir a los que se están yendo a su casa o al cine. Es que esto es así, es que esto
no
es
por dos horas y media, no. No, bueno, mira, en economía ya sabes que hay muchos contrasentidos. El primero y más grande es decir que bajando los impuestos se recauda más. Hace muchos años que dejaron de demostrarse.
Hace muchos años se demostró lo contrario.
Lo que no está tampoco demostrado es que la productividad necesite dos horas y media más a la semana. El sistema de trabajo es el que tiene que cubrir el tema de la baja productividad. Por eso, en el acuerdo que han presentado hoy, hay una serie de puntos para mejorar la productividad de las empresas, de apoyo a las empresas por todos los lados. O sea, es que no entiendo yo por qué era tan horrible el presidente de la patronal se está haciendo perdonar el haber firmado la reforma laboral.
No está solamente el presidente de la patronal general, está el de la CEIN, el de la CEI, que son los mayoritarios. Sí. Oye, déjame terminar, déjame decir eso. No solamente han firmado el presidente de Garamendi y el presidente de la COE, sino que ha firmado el documento este o la respuesta al acuerdo de hoy de Vox, de Podemos y Sánchez. Lo ha firmado la CEIN, que son los mayoritarios en las empresas, porque son empresas de medianas y pequeñas. Y por otra parte, los autónomos, que como nosotros somos los mayoritarios. Es decir, que han firmado prácticamente todo el espectro.
Y el acuerdo lo han firmado 15 partidos. Y la empresa familiar no ha estado tan contundente en contra. Al contrario.
La empresa familiar está en el separatismo, que es lo suyo.
No, la empresa familiar estará buscando la manera de conjugar el nombre que tiene con el trabajo que hacen, ¿sabes? O sea, si son empresa familiar, lo de la conciliación de las familias, pues no les tiene que sonar tan sumamente raro. Pero bueno, yo el asunto de las 37 horas y media me parece que no es tan sumamente grave.
Es soplar y sorber al mismo tiempo.
Que no se va a cargar este país, que llevamos cargándonos este país de hace 5 años.
No, de eso no tiene pinta. De eso se tarda mucho en destruir un país. Ya lo dice Bismarck, se tarda mucho.
De eso no tiene pinta, desde luego. A mí no me parece que sea, quiero decir, es media hora al día. Yo no creo que sea tampoco un asunto de calado. Por eso me sorprende precisamente que se haya anunciado como la medida estrella de acuerdo.
Pero es que vamos a ver, si es que lo que se ha presentado hoy, con todo el cachondeo que quiera algún político, lo que se ha presentado hoy es a lo que tienen que renunciar el resto de votos que necesitan para la investidura en caso de no apoyarla. ¿Vale? O sea, el señor de Junts, ahora me puedes dejar tú a mí, ¿no? El señor de Junts alimenta a gente independentista que se levanta por la mañana, se hace desayuno, va a trabajar, trabaja 40, 80 las horas que pueda, o no, está en el paro y busca. O sea, no solo de independencia vive el hombre independentista, ¿sabes? Entonces, cuando Junts diga que no, estará diciendo que no también a estas 200 no sé cuántas medidas. Y esto es lo que han hecho hoy, ha sido presentar el complemento. Ya sé que a nosotros, incluido yo, me preocupa la amnistía, ¿sabes?
No, no le debe preocupar nada también a Sánchez ni a Yolanda Díaz, que no han dicho una palabra de ella.
Es que hoy no es el día, por eso empezó diciendo que no podéis, que nadie puede pretender que Pedro Sánchez se levante para ver qué es lo que le beneficia.
Mira, vamos a ver, Alberto.
Hoy a Feijóo. ¿Hoy de qué tengo que hablar para hacerle
Alberto,
el
¿te puedo decir una cosa? Pues no. Mira, te pues puedo hoy, decir una cosa.
No tocaba,
o sea, ¿de qué habla la sociedad española en general? ¿De qué hablan los medios de comunicación, que somos el trasvase sencillamente de la opinión de los ciudadanos? ¿De qué estábamos hablando desde hace, no tres meses, de hace tres años? De las exigencias de los independentistas con la amnistía y el famoso y desgraciado referéndum de autodeterminación. Y hoy se presentan en un museo modernista 230 medidas y ni una palabra de la amnistía. Eso sí, sin que los pobres periodistas puedan preguntar una palabra, que es una cosa que tú y yo me imagino que tenemos que censurar. Yo estoy esperando todavía, lo digo de verdad, una nota de protesta de la Asociación de la Prensa, de mi Asociación de la Prensa de Madrid, o de España, o de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, para decir que esto no es los tiempos de Franco, donde a los periodistas le daban la papela y con la papela y una cerveza iban directamente a las redacciones. Mira, se convocan a los periodistas para que los periodistas puedan actuar como tales. Y hoy ha habido dos actuaciones en las que los periodistas se han ido a su casa sin poder hacer lo que tienen que hacer, que es preguntar. Primero, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, con la señora portavoz pitorreándose de que los periodistas quisieran preguntar y ella no les dejaba. Y segundo, esto de hacer una exposición con cariñosa de todos los, de las 230 medidas y luego no dejar preguntar a los periodistas. A mí me parece esto un auténtico ataque a la libertad de información.
Del Reina Sofía se han ido unos cuantos sin poder preguntar. De la rueda de prensa del Consejo de Ministros, no tantos, que he visto,
que he visto
las imágenes y estaba casi
vacía. No,
si
es que yo te digo una cosa, yo no, claro, me parece que podemos tener nostalgia del pasado o de los primeros tiempos o los segundos tiempos de la transición, más bien de los segundos, que yo soy de esos. Pero te digo una cosa, desde luego en los tiempos anteriores nadie hubiera tolerado que te despacharan con una papela, nadie lo hubiera tolerado. Yo también estoy esperando, y lo digo con toda tranquilidad, yo he sido director de un periódico de Madrid y tú también de un gran medio de información, Alberto. A ti te dicen que un periodista tuyo no puede preguntar siendo director, ¿y qué hubieras dicho?
Dime qué hubieras dicho, Alberto. Que como director llevaba más cosas. Y por eso protesté cuando empezaron a dar el sonido,
cuando nos dieron la señal trabajada por los partidos, yo empecé a protestar,
porque no solo era director de periodistas, era director de un medio.
Entonces, evidentemente, no voy
a estar jamás en defensa de la política informativa de este gobierno, y de las formas informativas de este gobierno, porque lo están haciendo fatal, y bueno, alguien puede pensar que yo estoy respirando por la herida, pero no es así. Yo pertenecía a una secretaría de Estado de Comunicación en la que todos éramos periodistas y ninguno éramos del Partido Socialista. ¿Vale? Ahora ya no queda. No, te lo digo.
Venga.
Carlos, pues a tus órdenes, donde creas que estemos, estamos. Coño, estoy criticando la política. A tu lado, estoy criticando la política
estamos
informativa del gobierno. Coño,
sí, yo también. Es la costumbre de discutir, yo creo.
Claro. Carlos, si aquí no estamos discutiendo.
Pero parece, da la sensación, no lo sé.
Claro, pero de todas maneras, como tú esperas notas públicas de la FAPE, de la APM y tal, yo también las eché de menos cuando había medios de comunicación en este país que iban a la rueda de prensa del Consejo de Ministros a enseñar un cartel hecho a mano con el nombre de su periódico. Para chupar cámara en directo. Claro, no, todas esas ridiculeces que hemos hecho algunos periodistas,
eso es una
también
ridiculez, pero nada, nada tiene que ver en comparación con que no te dejen preguntar.
Sí, no, hombre, en el Consejo de Ministros se deja preguntar.
No, yo te digo una cosa más, es decir, que de la misma forma que echo de menos que a estas mismas horas ya no haya una nota de la Asociación de la Prensa de España, yo creo y aliento a nuestros colegas, directores de medios en estos momentos, papel y digitales, a que protesten mancomunadamente a lo que es la política informativa oscurantista de este gobierno. Es que no puede ser que este gobierno se comunique, valga la redundancia, por comunicados.
Carlos, yo te voy a decir una cosa, que sí, o sea, estoy de acuerdo contigo en que tal vez debería haber una nota por parte de las asociaciones de la prensa, pero ¿sabes por qué no la hay? Me da la sensación. Porque igual las propias asociaciones saben que a los que va dirigida esa nota les importa lo más mínimo lo que digan las asociaciones de la prensa y lo que digan los periodistas, pero a este gobierno y a cualquier otro, ¿eh? O sea,
estamos ante un problema.
Yo sinceramente creo, Carlos, que por desgracia los periodistas han dejado de preocupar al poder. Así de claro te lo digo. Y seguramente sea culpa nuestra, de los propios periodistas. Con lo cual, ¿para qué vas a sacar una nota? Si les va a dar igual.
Hace mucho tiempo ya que tenemos estos problemas, no son de ahora. Ahora evidentemente sí. Los vemos de otra manera, pero
mira, cuando
tiempo y resulta que los periodistas, eso que siempre estamos reclamando, un plante, ¿por qué no se van todos? Es que el periodista, según mi criterio, tiene una obligación, no es con el poder, ni es con su director, es con los lectores. Y tiene que informar a los lectores, y tiene que hacerlo en las condiciones que le pongan por delante. Es como si estás en el frente, en una guerra, y protestas porque tienes que no te dejan hablar con el enemigo. O sea, tú tienes que informar a tus lectores y tú te buscas la vida. Y a partir de ahí, cada uno sale vivo como puede, ¿no?
Entonces, Alberto, bueno, déjame que te diga
cuando
una cosa.
Cuando gobierna la derecha, los periodistas de derecha tienen un trato mejor, y cuando gobierna la izquierda, los periodistas de izquierda tienen un trato mejor.
Vamos a ver, y los periodistas no somos carteros. No somos carteros, no somos unos señores que nos convocan a un departamento, en este caso al Museo Reina Sofía, nos dan un papel y nos echan. No somos carteros. Para eso que lo mande directamente con un propio a las redacciones.
Ya lo hicieron.
O que lo manden ahora por internet el papel. Pero, o sea,
ya lo hicieron, parece, y despedimos a todos los técnicos de sonido, despedimos a los cámaras,
bueno,
despedimos
pues,
a todos.
Pues esto es lo que estoy diciendo.
Pues ya lo hicieron.
Es que esto parece que de lo que estamos hablando
tú,
los tres.
Tú da ideas porque, y acabamos despidiendo a los periodistas. ¿Sabes?
No,
porque ya que nos manden la nota.
Lo que estamos diciendo los tres en esta tertulia de esta noche reducida es por un sentido corporativista de la existencia. Yo el sentido corporativismo que tengo con el periodismo y los periodistas es igual a cero. Lo anuncio con toda claridad. Pero tengo un sentido corporativo efectivamente con la Constitución y con la libertad de información. Y la libertad de información está siendo transgredida de una forma miserable por este gobierno. Y esto es absolutamente intolerable.
Bueno, debates periodísticos al margen.
Esto no es periodístico, ¿eh?
Sí, bueno, ya, que ya
esto
lo sé, Carlos. Y ahí,
está por encima de esto.
Si yo creo que en eso estamos los tres de acuerdo. Como
absolutamente
no podía ser,
de acuerdo.
Como no podía ser de otra manera. Alberto, te pregunto por el papel de Podemos, que da la sensación de que está intentando sacar la cabeza todos los días un poquito, a ver si alguien se hace eco de que ahí están y de que tienen cinco escaños, que ellos lo recuerdan. Oye, que tenemos cinco diputados. Ya, pero es que se han presentado bajo unas siglas, y esas siglas no son Podemos. Da la sensación de que por momentos incluso amenazan, oye, que nuestro apoyo igual no está garantizado del todo, que queremos ministros. ¿Ves que son capaces en Podemos de lanzar un órdago finalmente, o crees que es todo palabrería?
Hombre, yo creo que cada uno se quita la vida como quiera. El tema de Podemos es que está entre susto y muerte. Entonces, bueno, ellos sabrán. Las encuestas antes de nacer Sumar les daban entre 0 y 3 escaños. Con Sumar han conseguido 5. Yo creo que están bastante mejor de lo que estarían. Entonces, revolverse contra esta situación, lo único que les puede empujar es a erigirse líderes de una izquierda muy residual, ¿no? que esté fuera de las instituciones. Se ha visto en Madrid, no nos tenemos que ir más lejos. Si nos quedamos en Madrid, vemos en qué ha quedado Podemos en las elecciones de mayo, ¿no?
¿En qué no ha quedado?
¿En qué no ha quedado? Claro, es que al final dices, bueno, pues ¿por qué te están forzando? Porque te pueden forzar, porque tu debilidad es absoluta. Tu debilidad y la tontería de algunos, ¿no? Porque claro, es que hoy, a la hora de valorar el acuerdo este que nos han presentado, pues resulta que este Pablo Echenique hacía bromas como el alcalde, ¿no? Decía, promoveremos, trabajaremos para, auspiciaremos, fomentaremos, reformaremos, modernizaremos, todo ello entre comillados, ¿no?
Pero es que esto parece camino.
Pero usted se está cachondeando
de gobierno, ¿eh?
Usted se está cachondeando del documento este, porque es que si recuperamos el de 2019 firmado entre el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos, es reforzaremos, lo tengo delante, no me lo estoy inventando, reforzaremos, elaboraremos, derogaremos, modificaremos, limitaremos, revisaremos, coño, pero si es que es la manera que hay de presentar un acuerdo así. Entonces, están bastante, bastante descolocados. Hoy he oído a alguien que lo que tenían que hacer era no sé qué y mantener a Irene Montero de ministra. Es que creo que lo dije la semana pasada, es que está resultando un poco molesto que un movimiento que nace de las calles y de las plazas acabe estando escondido detrás de un nombre. O sea, que no existe ya el movimiento aquel.
Y acabe solicitando sillones.
Pero es que no existe ya aquel movimiento.
Antes estaban
sentados Irene Montero en un ministerio.
En el suelo, ahora quieren sentarse en sillones, ¿eh?
No, ya
esto de la izquierda,
¿no?
Termina siempre así. Al final el gran atasco moral de estos de Podemos, la gran estafa, es que todavía hay gente que se cree que aquellas reivindicaciones del 15 de mayo en Madrid eran algo que se podían poner en práctica cuando en práctica gobernaran. Y ahora han terminado diciendo que lo único que quieren son sustituir el cemento de la plaza, yo no sé si la plaza de la Puerta del Sol entonces del 15M tenía cemento, pero vamos, por el cemento, lo que fuera, la gravilla de esa plaza, por los sillones de los ministerios. Es que esto es una estafa para todas las personas que siguieron estos líderes, es absolutamente cierto.
Vale,
ahora bien,
no,
si me permites, Javier, ¿cómo estás? Sí. Si me permites, Javier, aparte a mí de lo de Podemos, que como dice Alberto y lo dice muy bien, esta es una fuerza residual, absolutamente residual, que nada tiene que ver con nada, ya esto sencillamente que se vayan yendo a su casa, porque afortunadamente estos partidos van a terminar como terminó Ciudadanos. Yo lo que creo, que a mí me parece una estafa política de gran categoría, el no hablar ni un solo momento en la presentación de un programa conjunto del gobierno del gran asunto que nos preocupa a todos los españoles, que es el tema catalán, el tema de la amnistía. Es decir, estos señores, ¿qué piensan de la amnistía mancomunadamente? ¿Cuándo van a hacerla? ¿Cómo la van a hacerla? Es decir, yo creo que la reducción de la jornada laboral puede interesar a alguna gente, pero mucho más interesa esto, y no han dicho una palabra.
Pero,
es
Carlos,
que no han dicho una palabra.
No, que estoy completamente de acuerdo, pero que es que igual no conocemos nada de la amnistía y hay investidura, ¿eh? O sea, que es una cosa que pueden negociar entre ellos y decir, oye, nos comprometemos a sacarlo adelante en tal momento. Y...
No porque antes tiene que haber un proyecto presentado de ley. Una proposición
si lo exigen así. Los partidos independentistas, claro.
Está exigidísimo. O sea, si renuncia a ello el independentismo, puede darse el caso que tú dices. Pero no me parece que vaya a...
Yo creo que
el día que se vote la investidura de Pedro Sánchez, o en el Congreso ha entrado un papelito, no, ellos exigían que estuviera aprobado, pero es imposible. Entonces, o ha entrado un papelito en el que tendremos que leer el preámbulo, que será la quinta esencia de...
Sí, esa es la clave.
O no habrá investidura. Si no hay papelito, no habrá investidura. Y si hay papelito,
oye, pero es que...
sabremos por dónde van los tiros y nos lo tendrán que explicar, porque yo soy el primero que reclama que no vuelva a hacer Pedro Sánchez lo que hizo con los indultos, que los explicó 3 años después o 2 años después, ¿no? Esto nos lo tiene que explicar antes. antes.
Yo lo que digo es una cosa. Es decir, que en una situación como la que estamos, en una situación en que parece que se está negociando con la escoria política más repugnante de la sociedad española, que van a negociar nada más y nada menos con la amnistía a unos auténticos forajidos de la democracia. Y nada más y nada menos que eso. Y al final ahora se presentan en un palacio modernista, el Museo Reina Sofía, con frases cariñosas unos a otros, y no nos dicen que este que son el contingente mayor del gobierno, del probable gobierno de la nación, qué van a hacer con el tema clave, con el tema que nos está preocupando a todos nosotros, y quieren que hablemos de que es importantísimo reducir los vuelos cuando existan trenes o coches o autobuses que sencillamente cubran esos recorridos. Hombre, esto a mí me parece que hay que tomárselo a broma, Alberto. A mí no me extraña que haya que utilizar una cierta ironía, porque es que es como llega, es como
pues adelante,
no tengo palabras para hacer un parangón de esto. A mí me parece, vuelvo a repetir, una broma política.
Podemos hacer una broma política,
comparecer conjuntamente unos señores que entre los dos suman 50 y tantos escaños y no decir qué quieren hacer con lo que les importa a los españoles ahora mismo.
Pues no será tanta broma cuando antes has hecho un recordatorio de todos los empresarios que han puesto el grito en el cielo. Pues no será tanta broma, he dicho yo.
Es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Tampoco las compliquemos ni las confundamos. Yo lo que quiero, lo que acabo de decir es lo que acabo de decir. A mí no me parece de recibo, te lo digo sinceramente, no me parece de recibo que comparezcan unos señores que representan...
Pues no, que volvemos otra vez al principio de la mini tertulia, que para ser mini está dando mucho. Los intereses de los dos señores, perdón, de la señora y del señor, que se han puesto delante de los micrófonos, no era hablar de la amnistía. Ya entiendo que estamos todos ansiosos, el primero yo, por saber qué cojones pasa con eso, porque claro, lo necesitamos saber. Sí, sí. ¿Eh? Pero no era hoy el día, y bueno, pues bueno,
no,
pues
no ahí, era el día, y como
ya
como
lo ha dicho
no el día, no les han dejado preguntar a los periodistas.
Alberto,
yo te hago una pregunta. Si tú y yo vamos a esta comparecencia, primero, si no nos deja preguntar, nos vamos. Pero si nos hubieran dejado preguntar, ¿tú crees que hubieran preguntado por las horas o por la amnistía?
Por eso no les han dejado preguntar, pero si es que es de
cajón. Ah, no. Claro, pues entonces, mira, esto
por
mismo...
Descalifica
a dos partidos democráticos. Absolutamente los descalifican.
Bueno, al Consell de la República entiendo que le dais la relevancia...
Estamos afiliados, pues, Carlos y yo, los dos.
Entre poca y ninguna relevancia, ¿no?
Era ironía, lo mío.
Bueno, sí, conviene explicarlo, no vaya a ser que luego te lo sacan del copión y te lo ponen por ahí, ¿eh?
Sí, que somos del Consell, Carlos y yo, ¿no?
Le dais, entiendo que poca relevancia la que le da el propio Consell de la República, porque ha votado un 4,5% de los que...
No, un 5, casi un 5.
Casi un 5.
Casi igual, 4,9.
Bueno.
O sea, una cosa absolutamente ridícula. Es ridícula. El Consell es ridículo y es ridícula la votación de hoy. Ahora, eso es así, pero tan ridículo como la idea...
¿Pero para qué se lanza
Puigdemont
la votación? Es lo que yo me pregunto.
Es que no la lanzó Puigdemont. La lanzaron un número de afiliados...
Uno
fundamentalmente. Que consiguieron el número de firmas necesarias, que deben ser poquitas, y entonces pusieron en marcha la especie de referéndum esta. Pero vamos, ¿tú crees que al totalitario de Puigdemont le viene bien cualquier votación que no controle? No, hombre, si él controla Junts sin tener un cargo en Junts y él controla el Consell de la República, ¿para qué quiere que la gente vote? Y que vote lo que quiera, no, hombre.
Ahora, yo te digo una cosa.
Esto no lo ha promovido él.
Es una broma democrática, pero esto a Puigdemont no le hace ningún favor, ¿eh?
No creo.
Aunque sean un grupito de los suyos, de ese Consell absolutamente ridículo que constituyó como amparo y paraguas de todas sus actuaciones, que se le rebelen, los pocos que van se le rebelan, y los otros ni siquiera van porque no quieren estar con él. porque si quieren, hubieran querido apoyarle, hubieran ido. Es que, además, como no sabemos si Puigdemont está con los que quieren pactar o con los que no quieren pactar, o yo por lo menos no lo sé, no sabemos esto es un...
No, no lo sabe.
Claro, si no sabemos si esto es un triunfo para Puigdemont o una derrota.
No, pero fíjate que tiene un mérito de narices. 90.000 personas se apuntan ahí. Bueno, 90.000 dicen que se han apuntado ahí.
Sí.
Les hacen una pregunta tan trascendente, según todo el mundo, yo siempre relativizo esto de los independentistas, porque
es la primera vez que se habla tanto en España del Consell de la República.
Claro, o sea,
es lo más trascendente que se les ha preguntado.
Los independentistas comen todos los días, hacen pis, se casan, tienen niños, van al hospital, o sea, que son como nosotros, ¿eh? Tienen las mismas necesidades que nosotros, no solo viven del independentismo. Pero bueno, hay 90.000 que dicen que se apuntan a eso. Y de los 90.000 les hacen una pregunta trascendente y contestan 4.000. Y de los 4.000, 3.000 dicen que hay que bloquear y otros 1.000 dicen que no. Pero oiga, pero esto es... Claro, así les salen esos churros que les salen de referéndum a los independentistas,
claro.
que hacen las preguntas, esconden las urnas, no sé qué, hacen unos censos como les da la gana y cualquiera se tiene que fiar. Pero efectivamente la votación esta no le viene bien a Junts, a Puigdemont, porque parece que es un toque de atención que le dan y él no está para toques de atención. Él es el poder plenipotenciario de todos esos y no quiere que le digan lo que tiene que hacer.
Carlos.
Pero ¿vosotros creéis que en función de esta pírrica victoria o derrota, no sé, del Consell, el Puigdemont va a tomar una decisión respecto a lo que va a hacer apoyando o no apoyando a Sánchez?
Pero al final, Carlos, si al final no le apoya, dirá que siguiendo
el mandato del Consell de la
República. El mandato del Consell, que no sé qué, que no sé cuántos. O sea, es vestir el muñeco, como se hace siempre en estas cosas. Entonces ya tiene un elemento más por si acaso. Pero ya te digo que hoy tiene dos elementos, la votación del Consell y el programa presentado por Sumar y PSOE, que es otro elemento que no se puede olvidar. El que vote en contra... vota en contra, pero que sepa que sus independentistas también trabajan 40 horas o van en cercanías.
Ahí tienes razón, porque por lo que yo sé de los empresarios catalanes, y que son miembros de la COE, de la COE, y ocupan una vicepresidencia en la COE, Foment del Trabajo Nacional, ocupa una presidencia, no están muy de acuerdo, por lo que yo sé y por lo que he podido hablar en el día de hoy con alguno de ellos, no están muy de acuerdo con lo que ha aprobado hoy por el Sumar y por el Partido Socialista.
Que le presionen a Puigdemont para que vote
que no tenemos que obviar que lo que se ha presentado hoy, y como nos lo han vendido, es un acuerdo progresista de gobierno, pero que con quien hay que pactar hay gente que de progresista no tiene absolutamente... Por ejemplo, el tema de la ley de vivienda. ¿Creéis que las cosas de vivienda las va a apoyar el Partido Nacionalista Vasco, que quiere todas las competencias?
¿Tú crees que los empresarios, Javier, que los empresarios vascos van a apoyar este documento de hoy?
¿De
qué estamos hablando?
No, pero bueno, que luego ya medida a medida, si una cosa es la investidura y otra cosa es lo que ya se vaya sacando.
Es que los empresarios vascos son el apoyo del PNV. Mira, bastante están escaldados y están en estos momentos que no les llega la camisa al cuerpo ante la posibilidad de que en las próximas elecciones vascas, de aquí a 4, 5 o 6 meses como mucho, Bildu pase por encima al PNV. Están aterrados. Sí, y si encima le meten esto por encima, pues imagínate.
Bueno, ya no estas cosas, que se vuelve a hablar de la ley Mordaza, que ya estaba en el documento que firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias,
cosas
y se rechazó 50, por Bildu y por Esquerra.
¿Cuántas cosas de las 50 páginas que tenía aquel acuerdo que firmaron Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, cuántas cosas no se han cumplido? Por ejemplo, la de la ley Mordaza.
Claro.
Estoy leyendo el primero, el 1.2, elaboraremos un nuevo estatuto de los trabajadores del siglo XXI. Se decía en 2019.
Por eso,
punto
Alberto,
no sé cuántos de hoy.
Alberto,
elaboraremos un nuevo
principio...
estatuto de los trabajadores del siglo XXI.
Alberto, por eso me ha reprochado al principio, me lo ha reprochado con el cariño que es habitual en ti, que yo haya dicho que la mayoría de las 230 ideas que están incluidas en ese documento son de relleno.
Ya.
Son de relleno.
Esto no es de relleno. Es posible que esto no es el denunciar el concordato con la Santa Sede. Ese elemento histórico que siempre ha ido en los programas del Partido Socialista y que luego ganaba por mayoría absoluta y no lo derogaba.
Os leo...
Yo creo que el camino al nuevo Estatuto de los Trabajadores empezó en 2019 y no sé si acabará en esta legislatura que viene, pero se llegará a un Estatuto de los Trabajadores. Es como lo de la duración de la jornada laboral. Son ya muchísimos años, ha cambiado tantísimo el mundo del trabajo que a lo mejor se puede ver de qué manera no sale perjudicada.
Seguro que el Estatuto de los Trabajadores no está en este nuevo documento de hoy.
Sí, está, por eso digo.
Ah, claro, así.
Claro, por eso te digo que tampoco se asusta el PNV con un documento que sabe.
De hace 4 años.
Es que cada cosita de estas necesita luego una negociación exactamente igual que la investidura, donde todos digan que sí, todos. Y entonces eso es, ya sabemos que es imposible. Por eso auguro que sí, vamos, que no tengo una bola de cristal, es que es de cajón, que si al final Pedro Sánchez consigue su investidura. No es que vaya a ser una legislatura corta, es que va a ser una legislatura con poca productividad, producción legislativa.
Os leo algunos títulos. Sí, termina, Alberto, perdona.
No, porque necesita demasiados votos.
Os leo algunos titulares de la prensa, de la digital y de la de mañana. El Confidencial, Partido Socialista y Sumar abren un lío legal con su plan para el impuesto de sociedades. Voz Populi, las bases de Puigdemont revientan el pacto PSOE-Sumar y votan bloquear la investidura de Pedro Sánchez. ¿Te ha gustado?
Muchas gracias, hombre. Revientan, joder. O sea, es que hay que usar el sarcasmo para unas cosas, la ironía para otras y la exageración cuando le sale del gorro al nuevo director del periódico.
El diario.es, Partido Socialista y Sumar cierran el acuerdo para un nuevo gobierno de coalición que incluye reducir la jornada laboral. Misma fotografía que veo en la web del diario.es, la que lleva mañana El País en su portada. El Partido Socialista y Sumar cierran su pacto para reeditar la coalición. El Mundo, Puigdemont exige la nación catalana en un acuerdo paralelo a la amnistía. Junts lleva al Partido Socialista al límite en la negociación de la investidura de Sánchez. Y ABC, esto te va a gustar, Carlos, además de que las empresas pagarán la investidura de Sánchez, y fotografía para Yolanda Díaz y para Pedro Sánchez, leo en la portada de ABC que Hacienda investigó a periodistas y políticos señalados por Montoro. Montoro, que cada vez que sale en esta tertulia tú te pones
¿A qué viene esto?
A rascarte los brazos y eso.
¿Quién publica eso?
ABC. La cúpula de la agencia tributaria realizó una inspección a fondo al jefe de investigación de ABC y a su familia tras destapar escándalos del despacho fundado por el ministro del Partido Popular. El jefe de investigación, claro, que es Chicote, en ABC, si no me equivoco.
Bueno, pero Chicote y 20 damnificados más, ¿eh?
Sí, sí, bueno, pero que ABC lo lleva a su portada. Luego, en páginas interiores entiendo que se hablará de más damnificados, pero que lleva a su portada.
Bueno, yo es que de este tema he hablado muchas veces y no quiero hablar porque quiero dormir esta noche, ¿sabes?
Bueno, pues nada, duerme.
Porque si no, correría con un cuchillo en la mano a casa de Montoya.
Tienes, oye, Carlos, por favor, ¿eh? A ver si que nos cierran aquí el asunto. Carlos.
Lo he dicho de broma, ha sido una exageración como la de Voz Populi.
Vas a hablar mal, Carlos.
Es que él ha intentado cerrarme mi vida y mi hacienda, ¿sabes?
Carlos, ¿vas a hablar mañana con tu amigo Carlos Herrera?
Pues si hace falta lo hablaré, naturalmente que sí.
Leo en AS, si cumplo los requisitos me presentaré a presidente de la Federación, de la Real Federación Española de Fútbol.
Yo creo que hasta ahora era una de las clásicas coñas andaluzas de Carlos, pero si ya lo plantea de esa forma...
Se está calentando, ¿no?
Te digo una cosa, esto empieza de broma, como empezó en un cierto momento la presentación a la presidencia del partido del Real Madrid y de Alfonso Uslar, y terminó presentándose, ¿eh?
Sí,
porque la gente te va calentando.
Y la de Trump en Estados Unidos también.
Es un poco sujétame el cubata, ¿no? Sí. Sujétame el
cubata. Y termina, oye, por presentarse.
Se presenta, parece que tiene muchas posibilidades el que fuera consejero delegado del Santander, ¿eh? O sea, gente que no tiene nada que ver con el fútbol. Oye, que lo tenemos que dejar aquí, que ha sido un placer, ¿eh? Fíjate,
pues
nos hemos
quedado
sin tiempo al final.
Ya lo siento, claro, querría otra hora.
Siempre.
Carlos Dávila, Alberto Pozas, hasta el martes que viene, queridos. Un abrazo.
Adiós, un abrazo a todos.
Y hasta mañana a todos los oyentes del Enfoque, que ya saben, tienen una cita aquí con las noticias a las 7 en punto de la tarde. Les ha estado hablando Javier Fernández Mardomingo. Adiós, que descansen. Adiós, adiós.